Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, gracias por acompañarnos. Empezamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
De regreso.
El canciller de México saludó la vuelta al diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición caribeña.
Molestia.
Rusia condenó las acusaciones en su contra por parte de Ucrania sobre crímenes de guerra.
Muertes en El Salvador.
Denuncian que la ruptura de un pacto entre el gobierno y la Mara Salvatrucha generó una masacre.
Ocupación.
La autoridad palestina tildó de extremista al primer ministro israelí Naftali Bennett.
Rechazo al talibán.
El gobierno de Estados Unidos tomó el control de la embajada y consulados de Afganistán en el país norteamericano.
Celebración mundial.
Se conmemoró el Día Internacional de los Museos con diversas actividades. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Acercamiento.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard saludó la reactivación del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición suspendidos desde el año pasado.
México dispuesto y listo para recibirles y contribuir a que sean todo un éxito. Enhorabuena, tuiteó el funcionario cuyo país fue sede de las negociaciones.
El martes 17, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el vocero de la oposición, Gerardo Blythe, se reunieron para acordar los nuevos encuentros.
En ese contexto, Estados Unidos autorizó a empresas nacionales y europeas a negociar con la petrolera venezolana PDVSA.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Alberto Aranguibel, analista y ex constituyente venezolano.
Ahí hay una lógica que no tiene nada que ver en principio con la política, sino con la geopolítica económica del imperio, que es la de tratar de imponerse sobre los mercados, controlarlos y con ello hacer sobrevivir la economía tan amenazada de los Estados Unidos, como sabemos. Entonces, este fenómeno de avance de un nuevo escenario de flexibilización del atirantesco en Estados Unidos por parte de Venezuela, lo avanzó hace varias semanas el gobierno de Joe Biden, usted recordará, cuando precisamente a partir de la confrontación en Ucrania y de todo el cerco a la energía rusa, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, bueno, se vio la necesidad de volver la cara hacia Venezuela, que es la primera reserva petrolífera del mundo, como usted sabe. Entonces, esa jugada está relacionada no con una flexibilización porque se percata de que es errada, que es fallida, fracasada esa política, como lo ha sido hasta ahora, en su búsqueda de derrocar al gobierno del presidente Maduro.
Uno de los puntos que el gobierno considera fundamental para la vuelta al diálogo es la participación de Alex Saab.
Se trata del diplomático de origen colombiano encargado de las negociaciones de Caracas con Rusia e Irán para la compra de alimentos y medicinas.
Por esas operaciones, consideradas por Washington como lavado de dinero, Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.
La oposición ha tratado de mantener un escenario en el que busca negociar la liberación de uno de sus líderes más importantes que han estado implicados en hechos que han sido constatados y probados, no solo de rebelión desde el punto de vista político, sino en hechos delictivos, de atentado incluso contra la vida de personas por lo que están siendo procesados, y ellos negocian esos delitos como si fueran problemas políticos, y ese es el problema que tienen ellos. Entonces, ellos han querido empatar el juego de alguna manera con esta arbitraria detención que ha hecho, violando todo el derecho internacional, el gobierno de los Estados Unidos, con esa lógica de la aplicación extraterritorial de sus propias leyes internas al mundo entero. Y además de esa violación, que es lo que denuncia al principio Venezuela, es el secuestro de un funcionario de alto nivel que no está involucrado en ninguna clase de delito.
La extradición de Saab puso fin a los encuentros en México, donde se había firmado un memorándum de entendimiento con varios puntos a tratar.
Entre ellos establecían derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral, levantamiento de las sanciones, convivencia política y social, entre otros.
En caso de retomarse, seguiría la misma ruta, la misma agenda que ha planteado el gobierno del presidente Maduro, que es tratar de encauzar por los canales democráticos a esos sectores terroristas de la oposición, que son los que están en esa mesa, porque hay otros sectores de la oposición, es importante que lo sepa el mundo, que no jugaron a esa lógica terrorista de magnicidios, de atentados contra la vida de las personas para tratar de obtener beneficios políticos, sino que siguieron el curso democrático y están sentados hoy en la Asamblea Nacional con todos sus derechos políticos perfectamente garantizados y llevando adelante pues la dinámica del debate político como en toda sociedad avanzada, civilizada hoy en día.
Escuchábamos a Alberto Aranguibel, analista y ex constituyente venezolano.
Inaceptable.
Rusia rechazó las acusaciones en su contra por parte de Ucrania sobre crímenes de guerra.
Estas denuncias contra militares rusos durante la operación especial son inaceptables, dijo el portavoz de Moscú, Dmitry Peskov.
A criterio del vocero, las incriminaciones más atroces son escenificaciones que nuestros especialistas verificaron con detalle.
El 2 de marzo, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya inició la investigación por eventuales crímenes de guerra en Ucrania.
El portavoz del gobierno ruso recordó que su país no participa en el Tribunal Penal Internacional.
Por otra parte, Peskov aseguró que las negociaciones entre Moscú y Ucrania no avanzan debido a la falta absoluta del deseo de Kiev por continuarlas.
En tanto, unos 694 combatientes ucranianos de la acería Azovstal en Mariupol se rindieron en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Defensa ruso.
El 16 de mayo se habían rendido otros 959 integrantes del regimiento nacionalista ucraniano Azov.
El líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, afirmó que el futuro de estos combatientes se decidirá en un tribunal.
La planta Azovstal es el último lugar de concentración de las fuerzas ucranianas en Mariupol, ciudad situada en la costa del mar de Azov, en el sureste de Ucrania.
Rusia y la República Popular de Donetsk informaron de la liberación de la ciudad el pasado abril.
De acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin, uno de los objetivos de la operación en Ucrania iniciada el 24 de febrero es desnazificar y desmilitarizar el país vecino.
Otra meta es auxiliar a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente a las agresiones por parte de Kiev.
Inseguridad.
Una investigación periodística en El Salvador reveló que la masacre de marzo en el país fue consecuencia de la ruptura de un pacto entre el gobierno y la Mara Salvatrucha.
El medio local El Faro accedió a audios de un diálogo entre el director de reconstrucción del tejido social del gobierno de Nayib Bukele y líderes de la organización criminal.
En las comunicaciones se escucha al funcionario público Carlos Marroquín culpar al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, de haber roto los acuerdos con las pandillas.
Entre el 25 y 27 de marzo, 87 personas fueron asesinadas a manos de las pandillas en respuesta a la captura de varios líderes de estos grupos.
Según declaraciones a las que accedió el medio El Faro, los pandilleros fueron citados a dialogar con representantes del gobierno y fueron detenidos.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el investigador de la Asociación Salvadoreña Azul Originario, ASO, Uwe Romero.
Para Romero, pese a que el gobierno de Bukele se atribuyó la disminución de los homicidios, organizaciones ya advertían de los pactos con las maras.
Había otro grupo que también estaba conformado por organizaciones, por investigadores, investigadoras, por periodistas, que afirmaba que precisamente, tal como lo dice el reportaje que se publicó el día de ayer, el repunte de homicidios respondía a un quiebre en diálogos o negociaciones entre miembros del Estado salvadoreño y propiamente el gobierno de la República y referentes de estas estructuras de maras o pandillas. Esto ha salido apenas ayer, era algo que se venía manejando a voces, los periódicos y blogs de investigación son los que tienen una mayor claridad de esto porque ellas y ellos son los que han hecho las investigaciones, pero no dudamos que esto pueda ser cierto. Y no lo dudamos porque todas las administraciones anteriores también lo hicieron, ¿no?
El investigador se refirió a las detenciones arbitrarias y la violación de derechos luego de la imposición en marzo del estado de excepción por parte del gobierno en su lucha contra las pandillas.
Nosotras y nosotros estamos conscientes de que debe de haber una persecución del delito, es decir, debe de capturarse a las personas que delinquen y deben de trasladarse a estos centros penitenciarios. pero que haya un debido proceso y que haya un proceso de investigación real. En el actual contexto, este proceso de investigación no ha existido, porque hay ciertas características que permiten o que le facilitan al policía o al soldado poder hacer efectiva una captura sin mayor investigación. Y esta característica es la presunción de que la persona tiene un vínculo a la estructura criminal llamada mara o pandilla, ya sea por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su caminar, por el lugar donde vive.
Durante el estado de excepción fueron detenidos más de 30.000 supuestos pandilleros sometidos a tratos inhumanos en las cárceles.
En el marco de las detenciones, varios privados de libertad han muerto, por lo que las familias junto a la asociación ASO exigen justicia.
Lo que reclaman las familias de estas personas que han fallecido, porque son alrededor de 8 a 10 personas las que ya fallecieron durante estos casi 2 meses de régimen de excepción, es que el Estado acepte la culpa por la muerte, ¿no?, de estas personas, que acepte que ha fallado y que empiecen a haber procesos reales de incluso justicia transicional, en donde se asegure la no repetición de estos hechos, de estos actos, la justicia, es decir, dar con las responsables y los responsables, la reparación hacia las víctimas y hacia sus familias, y la construcción de memoria, Y esto es importante porque la construcción de memoria nos permite saber lo que pasó y saber por qué pasó esto, pues, que no es nada nuevo tampoco en el sistema penitenciario, que precisamente este contexto de régimen de excepción ha agudizado las condiciones.
Escuchábamos al investigador de la Asociación Salvadoreña Azul Originario, Uber Romero.
Diferencias.
El gobierno palestino acusó al primer ministro israelí Naftali Bennett de extremista al incitar a más ejecuciones extrajudiciales.
Además, criticó la visita del líder a un asentamiento en El Cana, en la Cisjordania ocupada, en medio de las tensiones de las últimas semanas.
Bennett declaró que la orden a las tropas es clara: golpear a los terroristas donde estén con todo tipo de armas, indicó.
El que alce la mano contra un ciudadano soldado israelí acabará con sangre en la cabeza, afirmó.
Las tensiones se incrementaron desde mediados de marzo luego de una serie de ataques en Israel con un saldo de más de 15 muertos.
La explanada de las mezquitas dentro de la ciudad vieja de Jerusalén fue escenario de violencia entre militares y palestinos con un saldo de cientos de heridos y detenidos.
La autoridad palestina ha condenado la profundización y expansión de los asentamientos israelíes en la tierra del Estado de Palestina.
Es una flagrante violación del derecho internacional, las convenciones de Ginebra y la legitimidad y resoluciones internacionales, destaca un comunicado.
Por otra parte, el exministro israelí Benjamín Netanyahu criticó al gobierno de coalición de su sucesor, Bennett.
Está completamente controlado por miembros del Partido Islámico de los Hermanos Musulmanes, manifestó.
Miembros del partido de Netanyahu, el conservador Likud, acusaron a Bennett por sus vínculos con el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas.
Sin reconocimiento.
El gobierno de Estados Unidos tomó el control de la embajada de Afganistán en Washington y otros 2 consulados ubicados en el país norteamericano.
La administración de Joe Biden, al igual que varias naciones y organismos internacionales, lleva más de 9 meses sin reconocer al gobierno talibán.
El movimiento fundamentalista, bajo sanciones de la ONU por su actividad terrorista, retomó el poder tras derrocar al gobierno de Ashraf Ghani en agosto de 2021.
En tanto, la Cancillería rusa señaló esta semana una inestabilidad en Afganistán que afecta tanto al país como a la región.
A modo de ejemplo, Tayikistán inició una operación antiterrorista al este del territorio en la frontera con Afganistán.
El gobierno tayikistaní indicó que un grupo del crimen organizado formado por mercenarios extranjeros bloqueó carreteras para desestabilizar el orden.
El Ministerio del Interior informó que un oficial murió y 13 soldados resultaron heridos en un ataque.
La tensión ocurre en el distrito de Rushan, limitante con la provincia afgana de Panjshir, en la que opera el Frente Nacional de Resistencia.
Este grupo afgano, también llamado Resistencia Panjshir, inició el 7 de mayo una ofensiva contra el gobierno talibán.
Por la memoria.
Los museos del mundo celebraron su día este 18 de mayo con diferentes actividades, las cuales en muchos casos se extienden hasta el fin de semana.
Este año se cumplen 40 años de la conmemoración y el lema es el poder de los museos.
Nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas. 2 paseos esenciales para construir un futuro mejor, dice el Consejo Internacional de los Museos para este día.
En Bolivia existe un museo que tiene como objetivo no olvidar los esfuerzos de la nación por recuperar sus recursos.
Se trata del Museo de la Nacionalización de los Hidrocarburos, inaugurado a principios de mayo en la ciudad de El Alto, en La Paz.
El espacio recorre los contextos y circunstancias en las cuales se dieron las tres nacionalizaciones que realizó el país en 1937, en 1969 y en 2006.
El museo cuenta con 8 salas, una de ellas refiere a la llamada Guerra del Gas de 2003, cuando la represión estatal dejó 68 muertos y más de 400 heridos.
En diálogo con Sputnik, el director del lugar, Marcelo Quiroga, brindó más detalles sobre esos hechos.
Se detona esta guerra a partir de que se veía que el gas de los bolivianos estaba siendo exportado hacia mercados estadounidenses por puertos chilenos. Y por historia nosotros tenemos un pasado no grato con los vecinos chilenos, así que esto ha sido un detonante muy importante, digamos, y muy fundamental para que toda esta guerra se vaya desarrollando, ¿no?
La ciudad de El Alto tuvo un papel fundamental, ese episodio que terminó con la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, luego enjuiciado en Estados Unidos.
El Alto es el epicentro de lo que ha sido la guerra del gas. ¿Por qué? Porque por El Alto salían las cisternas cargadas del combustible y se iban para puertos chilenos, resguardados con todo lo que era el ejército, con el armamento. Se invertían los roles, en vez de proteger a los bolivianos y conservar nuestros recursos naturales, se hacía la inversa, ¿no? Se conservaban los recursos naturales para que se vayan y los bolivianos no tengamos el recurso. Sánchez de Lozada sale del Estado Mayor junto al Colegio Militar a las 5:40 de la tarde y escapa con su esposa en un helicóptero rumbo a los Estados Unidos. No solamente llevándose todo el dolor y toda la ilusión de un pueblo, sino también parte de la economía que sí se sabe, sí se tiene registros que se ha llevado del Banco Central de Bolivia.
En el recorrido también hay lugar para la comparativa económica entre la gestión privada y la pública.
Para las petroleras extranjeras era el 82% de los ingresos, para Bolivia era solamente el 18%, un porcentaje injusto ya que los recursos naturales eran de los bolivianos. ¿Cómo estamos ahora? Para las petroleras extranjeras un 18% y para Bolivia tenemos el 82% de los recursos económicos que nos genera la nacionalización. Vamos a ir por el lado derecho, mostramos esta parte de la producción. Actualmente YPFB produce 43,56 mil millones de metros cúbicos al día. Es la proyección que tenemos hasta el 2022. Esta producción de gas natural nos permite abastecer el mercado interno, parte del mercado externo, y nos queda un remanente para poder industrializar, que te voy a mostrar en la siguiente sala. Podemos ir con lo que es la renta petrolera, 45.113 millones de dólares del 2006 al 2020, por concepto de renta petrolera. ¿Qué significa renta petrolera? Que nuestra venta grande que tenemos, le restamos la producción y esto es exactamente lo que nos queda como ganancia para Bolivia.
Escuchábamos al director del Museo de la Nacionalización de los Hidrocarburos de Bolivia, Marcelo Quiroga.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.